Bienvenidos a una nueva emisión de Creando Futuro, el espacio radial dirigido a la comunidad hispana con el propósito de educar en temas de interés, entre los que se destaca la salud, la economía y la inmigración. Hoy, en el espacio de salud integral con el Dr. Pacheco, tenemos el tema de la obesidad, el cual ampliaremos en sucesivas emisiones, también en otras presentaciones de Creando Futuro. Este espacio está dirigido por quien les habla, Jorge Gallego, y en compañía de la señora Angélica Salomón. Invitamos a que no se muevan de nuestra frecuencia virtual de Creando Futuro. Bienvenida, Angélica. Bienvenido, doctor Pacheco.
Bienvenido. Hola, Jorge. Hola, doctor Pacheco. ¿Cómo está usted? Qué gusto de tenerlo nuevamente con nosotros para compartir este tema que es tan interesante, complejo y que todo el mundo busca saber cada día más, que es la obesidad.
Muchísimas gracias por su invitación, como siempre, habitualmente en nuestro espacio de Creando Salud o Creando Futuro en la sección de Salud Integral con el doctor Pacheco.
Doctor Pacheco, ¿qué se entiende por obesidad?
Bueno, vamos a hablar en un lenguaje que sea fácil de entender, porque como nosotros hablamos para todo el mundo que no es médico, debemos siempre expresarnos en un lenguaje que sea comprensible, porque de nada sirve que yo me ponga a decir aquí ahora que si está por encima del índice de masa corporal y toda esa serie de cosas, porque no se va a entender. Lo más que puedo decir con relación a eso del índice de masa corporal es una medición que se realiza en base a la estatura y la superficie corporal de la persona. Se hace una medición con una ecuación aritmética o matemática muy sencilla de división y hay un parámetro que está hasta 30. Por encima de 30 ya la persona está obesa. Algunos dicen incluso que por encima de 25. Pero hay una medición que todavía es mucho más sencilla. Si usted se mide la cintura a la altura del ombligo, el hombre si tiene más de 40 pulgadas y la mujer más de 35 pulgadas, ya está obeso.
Bueno, ahora lo que pasa es que los señores se ponen... ¿Dónde se define la cintura? Porque hay muchos señores que la cintura cada vez la tienen más baja.
Bueno, por eso decía que es a la altura del ombligo.
Por eso.
Ahí es donde tiene que medirse. Si la cinta no pasa por la altura del ombligo, le va a dar una medición que no es exacta. A la mujer y al hombre, la altura del ombligo. Por supuesto, la mujer cuando no está embarazada, ¿no?
Doctor, ¿cómo se diagnostica la obesidad?
Hay muchas maneras de diagnosticar la obesidad. La primera es la medición que yo le estaba diciendo a ustedes. Lo otro es el peso corporal de la persona. Hay algunos métodos que se utilizan, incluso hay un dispositivo que se llama plicómetro, que se mide el pliegue de la piel, se toma allí y de acuerdo a eso, pues ya hay equipos tan sofisticados en eso, que usted aplica una medición a nivel del pliegue de la piel y digitalmente le dice hasta la cantidad de grasa. Hay otros equipos que le llaman por ahí, los han comercializado, lo están comercializando también, que se llaman Tanita, que la persona se sube en esa especie de dispositivo que se parece como si fuera una báscula o una pesa, como le llaman algunos, y le da entonces un índice de más o menos de la grasa que puede tener la persona. Hay otros métodos también que se utilizan con mediciones de equipos láser para ver también el grado de obesidad por medición a nivel del grosor de la piel. Pero básicamente, como se diagnostica, es el método más fidedigno, es el de pesar a la persona y compararlo con lo que habíamos dicho anteriormente del índice de masa corporal.
Doctor, cuéntenos cuáles son las causas más frecuentes de la obesidad.
Una interesante pregunta. Las causas más frecuentes de la obesidad, primero, mayor ingestión calórica y menos cantidad de nutrición. Es decir, si usted come mucho con grasa, son suplementos, más que suplementos, con alimentos que dan poca nutrición y mucha caloría, usted va a aumentar de peso. Ahora bien, hay algo que es bien importante. Tiene usted que consumir determinada cantidad de caloría y esa cantidad de caloría usted tiene que quemarla. Si usted no la quema con el ejercicio, pues va a acumular esa grasa en su organismo. Al acumular esa grasa en su organismo, eso se va a representar en obesidad, en aumento de peso. Esas son las causas que se pueden hablar claramente. No hay que pensar en otras cosas tan sofisticadas. Para nuestra población, lo más importante es la comida. La boca es la que te hace que tengas obesidad y la falta de actividad física. Son dos cosas que son bien importantes. Usted come acorde con su peso, come menos grasa y va a tener menos obesidad. Haga ejercicio, porque es importante quemar esas calorías. ¿Cómo se pueden quemar esas calorías? Hay muchas maneras de usted quemarla de una manera sencilla. Usted no tiene que ir a un gimnasio y pagar $500 al año para bajar de peso. Y usted puede hacer eso caminando. Está demostrado que si usted camina 150 minutos en la semana, usted puede bajar una cantidad importante de libras. Lo otro, si usted llega a un edificio donde hay un ascensor, pero usted va a un tercero, un cuarto piso, suba al cuarto piso por las escaleras, que esos son ejercicios, como se les llaman, escondidos, que usted puede hacer. Si usted llega al supermercado, en vez de parquear frente a la puerta del supermercado y fajarse con las otras personas, cuando hay entonces otros parqueos un poco más distantes, pero usted no quiere caminar, pues entonces usted no va a quemar calorías. Pero si usted parquea un poco distante de la puerta central y usted camina ese tramo tanto para el supermercado como para su carro de regreso, usted va a quemar calorías también. Trate de utilizar, por ejemplo, el transporte público también se puede utilizar. Si usted camina dos, tres bloques para coger su transporte público, es mucho más productivo para usted que si usted se baja, va a su garaje donde tiene su automóvil, se monta allí y ya llega a su trabajo, se va casi en la puerta de la oficina y se pasa el día sentado allí. Estas son cosas bien sencillas, porque muchas veces se buscan mecanismos más sofisticados, pero no vamos a lo sencillo. La vida es bastante sencilla y la vida es de cosas sencillas. Usted puede resolver con estas cosas tan simples, tan sencillas, de poder rebajar de peso. Lo otro es, trate de usar menos el control. Ahora lo que sucede es que nosotros, por ejemplo, la tecnología nos ha ido poniendo más sedentarios. Ahora todo el mundo quiere tener un televisor en el cuarto. Es decir, para acostarse, tan
Yo
pronto
tengo
come
uno.
y entonces cuando llegan al cuarto cogen el control y no se mueven más de ahí hasta el otro día por la mañana cuando se van a levantar. Punto. E incluso hay una cosa que es muy cómoda, a mí me gusta mucho. Tener un baño dentro del cuarto es muy bueno, es muy cómodo. Pero dese su vueltecita, vaya hasta la cocina y después regresa y así sucesivamente y hace algunos ejercicios. Pero imagínese usted que usted come a las 8 de la noche. Se llena de comida, hace así y se va para el cuarto. Cuando llega al cuarto, enciende el televisor, coge el control y no se levanta más hasta por la mañana porque ahí también lo apaga y cambia los canales. Y al otro día, si tiene el baño en el cuarto, tampoco camina porque va, se tira ahí mismo de la cama, que así es como se habla en la población, así es como hablamos nosotros. Pues me gusta hablarle, usted dice, me tiré de la cama o me bajé y entonces. Hay otros países, por ejemplo, que dicen me paré. Sí, por ejemplo, los venezolanos dicen que yo cuando estuve en Venezuela, al principio no entendía eso de que no, ya te paraste. Yo decía, no, ¿cómo que me paré? Sí, me paraba, ¿no? Y era que me paraba de
Estoy
la cama.
parado.
Y entonces de ahí vas para el baño. Imagínense usted que, y de ahí entonces usted coge y dice, bueno, voy al carro. Y el carro está ahí mismo. Y te montas en el carro. Y si te coge el tráfico, es más tiempo sentado que el tráfico que esté lleno. Llegas a la oficina, te sienta también ahí con la computadora. Y así sucesivamente. Entonces usted no baja de peso. Cualquiera me diría ahora, bueno, nosotros tenemos, o sea, yo estoy gordito y yo trabajo, pero yo trabajo en una factoría y yo trabajo de pie y me paso el día también de pie y moviéndome de un lado al otro, pero ¿qué es lo que almuerza? ¿Qué es lo que come? ¿Qué es lo que hace después de comida? Usted no debe comer más allá de las 7 de la noche y siempre ligero. Y grábese este principio. Desayune como un rey, almuerce como un príncipe y cene o coma, como dicen en otros países, como un mendigo. Es decir, primero como un rey para estar preparado para todo el día y poder consumir las calorías y tener energía además. Almuérceme como un príncipe, es decir, un poquito menos que el rey. Y coma o cene como un mendigo. ¿Qué quiere decir? Poco. Y si puede ser verduras, frutas, recuerde que las frutas van primero que lo demás. La explicación es muy sencilla. Los jugos gástricos, es decir, el jugo que está para procesar los alimentos, se segregan inmediatamente y fermentan la fruta. La fruta pasa al intestino delgado, que es donde se produce la absorción de los alimentos, y entonces ya le hace más mal que bien. Por eso es que se come primero la fruta primero y después los otros alimentos. Si usted hace al revés, si usted se come primero todo el arroz, los frijoles y la carne, va a tener la fruta, se va a encontrar allí ya con los jugos gástricos, va a fermentar la fruta y primero le va a dar una sensación de llenura, eso es lo que le da muchos gases y además de eso, pues no la va a asimilar adecuadamente.
Doctor Pacheco, qué interesante que escuchar todas estas cosas que usted nos cuenta. Pero tengo dos preguntitas. La primera, porque dice, ¿cómo nos afecta al organismo a la obesidad? Porque vemos que sobre todo la gente se mira al espejo, sí, se ve con unos kilitos de más, unas libras de más, pero piensa que eso es estético. Y entonces, bueno, ya se acostumbra, cambia de tamaño de ropa. Ya se pone el próximo tamaño, se acostumbra a mirarse al espejo así, bueno, dice, ya me acostumbré, no estoy tan mal. Pero ¿cómo nos afecta eso internamente, que es lo que no sabemos realmente?
Hay una realidad, muchísimas gracias. Yo creo que eso es una buena pregunta, una pregunta que me voy a lo mejor a extender un poquito en explicar conceptos que quiero que se entiendan bien y que se entiendan en el lenguaje de nosotros. Bueno, no soy partidario de que solamente viene el aspecto estético. El aspecto estético de que estoy gordo, de que estoy gorda, tiene una influencia también tremenda. Porque hay cosas que pasan en el sentimiento y en los pensamientos de las personas que no lo dicen. Y muchas veces lo que hacen es justificar que estoy un poco gordo, estoy un poco gordo, pero no tanto. Hay una cosa que es la siguiente, o una cuestión que es la siguiente. Habitualmente, cuando usted ve a una persona que está gruesa y le pregunta o le dice que está un poco gordo, que está un poco gorda, casi siempre la respuesta que le dan a usted es no, y eso que no me viste antes, porque antes estaba más gordo. Antes
Ahora ya
estaba
estoy
más gorda,
bajando.
ahora estoy bajando, aunque no esté bajando nada de eso, pero quiere decir de cualquier manera que, y los que me están escuchando van a reírse porque se van a acordar de que muchas veces lo que hacen es mentirse a sí mismos para poderle mentir a los demás. Y entonces dicen, no, no, y eso que no me has visto, mira, este pantalón no me lo podía poner yo hace 6 meses, pero ahora me lo estoy poniendo. Y es el mismo pantalón que se viene poniendo hace 6 meses, lo único que un poquito más ancho. O sea, eso tiene un impacto psicológico increíble. Y ese impacto psicológico lo lleva a tener una baja autoestima. Eso sin contar que, por ejemplo, en los niños se produce mucho bullying. Se producen muchas ofensas, se produce mucha discriminación con los niños que están gorditos o las niñas que están gorditas. Independientemente de que disminuyen su capacidad de realizar determinados ejercicios, se cansan primero que los demás, si van a correr, corren menos, llegan más tarde que otros y así sucesivamente. Ahora bien, vamos a pasar a los órganos. A nivel de cerebro, vamos a ir de abajo, de arriba hacia abajo. A nivel de cerebro se producen alteraciones de las arterias. Esas alteraciones de las arterias producen oclusión de la misma y determinan que se pueda producir trombosis. ¿Qué quiere decir trombosis? Una oclusión producto de que la grasa que está dentro de los vasos sanguíneos ocluye la circulación de la sangre y entonces se producen las lesiones que se conocen como stroke en inglés, que a mucha gente le gusta decir la palabrita stroke en inglés, y significa infarto o lesión cerebral. Esa lesión cerebral te puede llevar desde un simple dolor de cabeza hasta una parálisis de una parte de tu cuerpo, a pérdida de la memoria, pérdida de las capacidades de razonamiento, y por último te puede producir defecto motor, es decir, una parte de tu cuerpo que no se mueve. Está constituido, o se dice que la tercera causa de muerte en las personas en el mundo son las enfermedades cerebrovasculares. Y no solamente la tercera causa de muerte, sino que es una gran discapacidad que afecta a toda la familia. Pienso que de los que me están escuchando que han tenido un paciente con una enfermedad cerebrovascular saben lo que eso ocasiona. Imagínese usted una persona que sea padre de familia, que tenga alrededor de 50 años, que se le produzca un stroke o una lesión cerebral, ¿cómo se queda esa familia? Esa familia sufre muchísimo porque no es solamente la muerte, que ya de por sí la muerte es una tragedia, porque van a perder el ingreso de su familia. Van a perder todas las comodidades que pudieran tener a veces con el esfuerzo del padre ese de familia. Pero por otro lado, una lesión cerebrovascular involucra a toda la familia en el cuidado, en la pérdida laboral de otros miembros de la familia para poder cuidar al que está enfermo, la rehabilitación, que también es muy costosa, sobre todo aquí en los Estados Unidos. La rehabilitación es sumamente costosa y además no es adecuada porque no se hace de una manera intensiva, sino que son por horas y las horas realmente son muy caras. La rehabilitación, que es por una o dos o tres horas, realmente no resuelve gran parte del problema de las enfermedades cerebrovasculares. Algún día vamos a hablar de la rehabilitación, donde se puede utilizar mucho las cosas que se le llaman neuroplasticidad, pero que son las que pueden recuperarte, pero para eso se necesita mucho tiempo de rehabilitación. En otro momento vamos a hablar un poco más sobre eso, pero tenemos entonces, además de la enfermedad cerebrovascular, podemos tener afecciones visuales, porque también a nivel de la retina se producen obstrucciones de los vasos sanguíneos producto de la grasa y puede la persona quedar ciego. Tercero, viene el corazón. El corazón, se pueden producir los llamados infartos del corazón o lo que se llaman stroke cardíaco. Ese infarto es producto de que se produce obstrucción de las arterias. Las arterias llevan poca sangre al corazón. Al llegar poca sangre al corazón, puede destruir el corazón o además dañarlo también antes de que lo destruya, y se producen entonces secundariamente lesiones pulmonares. Entonces, si sigue bajando, se va a encontrar usted con que va a tener, por ejemplo, a la parte derecha, el hígado graso. El hígado es importantísimo. Se considera que es el laboratorio del organismo. Si el hígado no funciona bien, usted puede tener serios problemas. Hay quien habla de la cirrosis hepática y creen que la cirrosis hepática es nada más que producto del alcohol. No, el hígado graso te puede llevar a tener una cirrosis hepática porque mata las células y no funcionan. Y ahí se producen muchas enzimas que son importantes para el desarrollo del buen funcionamiento del organismo. Si pasa al lado izquierdo, pues vas a tener entonces lesiones a nivel del riñón. Si se producen lesiones a nivel del riñón, ¿qué es lo que va a suceder? Se puede producir secundariamente hipertensión arterial, insuficiencia renal, con todo lo que eso cuesta. Cuesta muchísimo hacerse diálisis para poder suplantar o sustituir las funciones del riñón. Si va para el tubo digestivo, también se puede producir déficit de absorción, porque hay arterias que son las que facilitan la digestión. Esa facilitación de la digestión se va a ver comprometida precisamente por la obstrucción de las arterias que hay a nivel del tubo digestivo, ya sea intestino delgado, intestino grueso. Pero además de eso, si bajamos, entonces vamos a tener problema a nivel del recto, donde también se pueden producir alteraciones por falta de circulación a ese nivel. En la mujer se puede producir en el útero incluso infertilidad, y además de eso, alteraciones desde el punto de vista de todo su sistema, o sea, sí, vamos a decir, del sistema de la ovulación, en fin, de la producción de los óvulos para poder procrear. De ahí vamos para los miembros inferiores. Los miembros inferiores pueden producir lesiones a nivel de las arterias. Hay un síndrome que se llama el síndrome de Lerich, que puede ser, por ejemplo, a nivel de las arterias ilíacas, se puede producir una oclusión por coágulo, porque además se estrechan las arterias y entonces se va acumulando allí la sangre y pueden producir coágulos, y eso es lo que trae por consecuencia oclusión para los miembros inferiores. Pero hay otro tipo de lesión que se puede producir a nivel de las arterias que se parecen mucho a un síndrome que se llama síndrome de Berger, que hay oclusión de las arterias, y ustedes han visto que empiezan a las personas incluso a amputarle los dedos, y de ahí le empiezan a amputar después las piernas. Eso sin contar que además se puede producir cáncer. Está bien demostrado que la obesidad, que es una de las causas que puede producir cáncer, produce cáncer a cualquier nivel, pero básicamente, por ejemplo, en las mujeres produce cáncer a nivel de los órganos de reproducción, es decir, a nivel del útero y de ovarios. Hay muchos tipos de cáncer también que se pueden producir a nivel del organismo, producto precisamente de la obesidad. La obesidad es un mal que realmente está al convertirse, ya se ha convertido prácticamente en una epidemia. Hoy en la actualidad hay, por ejemplo, la diabetes mellitus, que es otra de las causas, otra de las situaciones que se pueden producir producto de la obesidad. Hoy en la actualidad los niños que antes no padecían de diabetes tipo 2 padecían solamente diabetes tipo 1, producto de las comidas que se les brindan, que están altas en calorías y bajas en beneficio desde el punto de vista nutricional, ya padecen ya de diabetes tipo 2. Eso, pudiéramos estar hablando muchísimo rato de lo que es las complicaciones de la obesidad. Incluso yo pienso que en programas sucesivos vamos a ahondar más en las causas, como son, por ejemplo, o sea, las consecuencias, como son, por ejemplo, la diabetes mellitus. En otro momento lo vamos a hacer. Gracias.
Doctor, qué interesante todo lo que usted nos cuenta siempre. Y yo, que lo estoy oyendo tan atentamente, pienso que todos tenemos que tomar conciencia de nuestro organismo. Lo que pasa, como no lo vemos por dentro, como que no nos preocupamos, nos vemos por fuera nada más. Pero tantas complicaciones, escuchándolo, digo, bueno, cada día, cuanto uno más se informa, menos come, o más selectivo se vuelve con lo que se alimenta. Y eso es lo que tenemos que aprender de usted, cómo alimentarnos mejor.
Doctor, ¿cuál es el tratamiento que usted recomienda para la obesidad?
Bueno, el primer tratamiento es cambios alimentarios. Hay que insistir en que nosotros tenemos que ser muy selectivos, educarnos mucho más en qué es lo que vamos a comer. Porque lo que sí está claro, bien claro y bien definido, es que por lo menos en un elevadísimo porcentaje la obesidad se va a producir y va a entrar por la boca. Independientemente de que hay enfermedades que son capaces de poder producir determinados tipos de obesidad. Pero incluso las enfermedades esas se pueden controlar con tratamiento. No se puede decir que hay un tratamiento específico para la obesidad, pero sí hay medidas generales para la obesidad. La primera medida es controlar lo que usted come. Es decir, usted tiene que ser selectivo en lo que usted come. Segundo, usted tiene que hacer ejercicio. Usted tiene que acostumbrarse a que hay que hacer ejercicio. Hace mucho tiempo había menos obesidad, hoy está al declararse como una epidemia la obesidad, pero antes habían menos posibilidades de tener automóviles, de tener incluso buena comunicación popular o urbana, menos ómnibus, por decirlo así, o buses, como le dicen otros, menos trenes, entonces había que caminar mucho más. En nuestros países se camina mucho. En nuestros países, los países sobre todo que tienen montaña, usted ve que las personas caminan mucho y están fuertes, precisamente porque ejercitan su organismo. Para mí, el primer tratamiento que se puede hacer para eliminar la obesidad es educarse. Es el primer tratamiento. Conocer. En la medida en que usted conozca qué es lo que usted se come y cómo lo come, usted va a evitar la obesidad. Hay ahora, se utilizan índices, por ejemplo, en el diabético, índice glicémico. Eso muchas veces no está al alcance de la población. No hay que tampoco ser sofisticado ni buscar en cada alimento que cuál es el índice glicémico que tiene, ni nada de eso, sino saber, por ejemplo, que hay algunos productos, algunos elementos que tienen un poco más de azúcar que otros, porque el azúcar y la grasa son los responsables de ese problema. Independientemente de que usted necesita consumir, como hemos dicho en otras ocasiones, macronutrientes y micronutrientes. Los macronutrientes, usted tiene que consumir proteína, usted tiene que consumir carbohidratos, usted tiene que consumir grasas. Usted tiene que consumir los micronutrientes como son las vitaminas y los minerales. Pero hay, además de eso, parámetros, es decir, medidas que son las que usted puede utilizar para la ingestión y el ejercicio, la actividad física. Cualquiera puede realizar actividad física en su casa. Se están haciendo ricos y ganan muchísimo dinero las personas que tienen gimnasio y centros de entrenamiento. Yo no estoy en contra del gimnasio ni de los centros de entrenamiento. Eso es bueno. Pero hay que enseñarte que esa misma bicicleta que haces en el gimnasio, te compra una bicicletica. Y tú puedes andar en bicicleta, incluso aquí en Nueva York, que es la capital del mundo, tiene zonas donde ya alquilan bicicletas. Pero además de eso, las vías están señalizadas para que las bicicletas puedan deambular allí. Y eso es realmente una manera también de hacer ejercicio. Hay que caminar. A veces para usted quedarse en una parada, si no está lloviendo, no está cayendo nieve en estas zonas de por acá, de donde nosotros nos desenvolvemos, usted puede bajarse dos o tres bloques y caminar los dos o tres bloques, pero hay personas que quieren que el ómnibus lo deje en la puerta de la casa y no puede ser. Entonces, antes no teníamos tantos ómnibus, antes no teníamos tantos carros. El hecho es que tenemos que ajustarnos al desarrollo social, pero siempre de la forma que nos convenga. Me gusta hablar de esta manera porque yo sé que yo hablo para personas que no tienen un nivel profesional, no son médicos, por ejemplo, que a veces tampoco son, lastimosamente, no, a veces no educan en ese sentido y no dedican dos o tres minutos a explicarle a las personas las implicaciones que tiene el no tener hábitos alimentarios adecuados, sino que muchas veces dice, tiene que comer con cuidado, tiene que esto, pero no se le dice, mira, come verdura, come frutas, pero en pocas cantidades, para que tu organismo se pueda cuidar. Es más fácil cuidar un carro, ponerle, la gente quiere ponerle el mejor aceite y la mejor gasolina a un carro, pero sin embargo no le pone la mejor comida a su organismo, que es el más importante, porque es el más importante que el carro.
Que lo lleva a todas partes.
Porque el carro, en definitiva, te compra otro carro, pero no te puede comprar otra vida. Porque ojalá que vendieran otra vida para yo comprarme cuatro o cinco más.
Doctor, usted estaba mencionando, recién lo escuché diciendo antes esto. Pero antes, bien importante era que las señoras cocinaban. Porque nosotros que venimos de otros países, yo siempre le pregunto a las señoras, en su país, su papá y su mamá, ¿cuántas veces iban al restaurante? Nunca. Aquí llegamos e hicimos una cultura de restaurante, desayuno, almuerzo y cena en el restaurante. No solamente para nosotros, para nuestros niños. Usted ve a la familia con los niños, andan por todos los restaurantes. Y eso es uno de los problemas tan grandes, porque todas las comidas son adictivas, todos tienen concentrados, preparados, enlatados, concentrados, procesados, y todo eso es parte de nuestras que se crean adicciones. Kentucky Fried Chicken, por ejemplo, que a la gente le encanta, tiene un contenido de sal astronómico, lo cual lo hace cada vez más rico. Pero bueno, el antes implica también en que ahora tenemos que tomar la conciencia y tenemos que volver a cocinar.
Sí, si me permite, le voy a decir algo. Estoy muy de acuerdo con eso que está diciendo. Porque entonces muchas veces la gente no sabe que estos pollos y estas cosas que nosotros comemos están modificados genéticamente y están además tratados con cosas que muchas veces ni les hace falta. Porque, por ejemplo, a los pollos se les ponen hormonas de crecimiento para crecerlo y hacerlo más comercial. Se les pone antibiótico y eso es una barbaridad, porque usted está consumiendo ese antibiótico y a lo mejor un día usted tiene alguna enfermedad infecciosa y ya usted se le va a poner un antibiótico, pero ese antibiótico
ya lo tiene
y entonces a lo mejor no le es efectivo a la bacteria que usted va a adquirir. Eso es bien importante. Por otro lado, yo le voy a decir mi experiencia personal. A mí antes no me gustaba cocinar. Hace algunos años que empecé a cocinar por razones de salud y le voy a decir con sinceridad, he disminuido en un 80% la asida a los restaurantes. Y a veces voy al restaurante porque hay alguna situación de que
social.
Por que social más bien, porque a veces hasta porque me invitan más que por otra cosa, porque voy a una conferencia, voy a algo, entonces tengo que comer en el restaurante. Pero tampoco estoy en contra de los restaurantes. Yo quisiera tener un restaurante lujoso que me diera mucho dinero en el centro de Nueva York. Pero también quiero decirles algo. Vas al restaurante, tienes que esperar ahí muchas veces una cola, tienes que esperar un buen rato que te sirvan y tú no sabes lo que están preparando, tú no lo sabes. Sin embargo, en tu casa tú no haces cola, tú preparas el alimento que tú quieres. Yo, por ejemplo, cocino con ajo, cebolla, ají, perejil y esas cosas, y tomate. Ya más nada que eso, y es muy sabroso y sin sal. Y cualquiera diría, porque también sé que algunos pudieran estar pensando, es que no tenemos tiempo. Siempre hay tiempo para que tú te ocupes de tu salud. Y es tiempo que tú vas a ganar de tu vida. Porque lo que sí está claro es lo siguiente. No te creas mucho eso de que todo está escrito y que está escrito el día en que te va a morir.
No te va, ahora se puede alterar, ¿verdad?
Yo no tengo evidencias de eso, ¿no? Y creo firmemente y fehacientemente, creo en Dios. Pero no creo tampoco en eso, porque eso es como si usted sale en un carro ahora y le dice que maneja 50 millas por hora y usted va a 80. Entonces usted va a alterar el día en que usted está escrito que se va a morir, pues se puede encontrar con otro ahí delante, o con un animal que salió a la carretera, o un bache que no lo vio, o cualquier cosa de esa. Pero si usted va y dicen ahí a 50, porque está bien estudiado que es a 50. Igual sucede con la comida. Saca el tiempo, porque ese es tiempo que vas a necesitar para después en tu vida. Los ejemplos de personas longevas que salen a cada rato y que le preguntan cuál es el secreto, dicen siempre: no tomo bebida alcohólica, no fumo y como sano.
El tiempo es algo que es la excusa universal, pero entonces dice, si usted no tiene tiempo para cocinar, para prepararse, para cuidar su salud, su cuerpo, va a tener tiempo y dinero que va a necesitar para curar su enfermedad.
Por supuesto.
Pues está en sus manos. Pero vamos a hablar un poquito, porque usted sabe que ahora está de moda todo lo que es quirúrgico. Todo vamos y nos arreglamos, nos ponemos 20 años más jóvenes con el cirujano plástico y ahora las cirugías para bajar de peso. La cirugía bariátrica es como que se ha puesto de moda. Vamos ahí con el cuchillito, arreglamos toda la vida. Pero eso también tiene un proceso posoperatorio muy delicado, ¿verdad? Y un tratamiento después alimentario muy estricto.
Sí, esta pregunta, que para mí es también muy interesante, le agradezco que me la haga, tiene para mí una connotación ética, si se quiere. Tengo que ser bien cuidadoso cómo me expreso en este sentido, porque además no quiero problemas con los cirujanos bariátricos que se buscan su dinero con este tipo de cirugía. Se ha llegado a la conclusión de que a veces es necesario a lo mejor tomar una medida extrema en pacientes extremadamente obesos para hacerle una reducción del estómago. Yo me hago algunas preguntas sin que eso conlleve un juicio contrario a la tecnología de la cirugía bariátrica. Yo como persona y profesional no puedo desprenderme de eso. Me hago preguntas. Lógicamente hay personas que han llegado a la obesidad por una falta de cuidado. Hay personas que por problemas de enfermedad tienen una obesidad. Es decir, hay causas que son tal vez hasta ineludible, vamos a decir, y se llega a eso. No son los más los que se hacen ese tipo de cirugía. La cirugía consiste en hacerte una... Hay muchas técnicas, hay varias técnicas. No vamos a hablar aquí ahora de las técnicas porque no es lo importante, que si las mangas, que si la reducción del estómago, que si la anastomosis, o sea, la unión del intestino delgado con el estómago, en fin, no vamos a hablar de eso que no es lo que nos ocupa. Ya eso son cuestiones más profesionales. Pero el hecho cierto es que hemos visto personas que se hacen la cirugía bariátrica, que tiene además sus complicaciones. Por ejemplo, algunos de ellos tienen, hay que hacerles restitución o sustitución de la vitamina B12, los que se hacen, por ejemplo, reducción del estómago, porque se pierde una cosa que se llama factor extrínseco, que es el que permite la absorción de la vitamina B12, y eso trae por consecuencia lesiones a nivel de la médula espinal. Hay otra cosa que se llama dumping, que es el reflujo del alimento desde el intestino delgado hacia arriba en una forma retrógrada, y eso puede producir un reflujo gastroesofágico y a veces produce lesiones a nivel del tercio inferior del esófago, que conduce muchas veces a un tipo de cáncer que se llama esófago de Barrett. Hay mala absorción en general muchas veces de alimentos, y eso también trae por resultado problemas desde el punto de vista de salud. Esos son algunos de los perjuicios que puede producir la cirugía bariátrica. He visto también personas que luego de un tiempo, precisamente por no cuidarse, a veces se gastan una cantidad de dinero tremenda, pero esa cantidad de dinero tremenda que se gastan lo pierden, porque entonces no siguen un método que a la larga hay que seguir de alimentación también, porque eso no es una solución mágica que se dice, bueno, te voy a eliminar una parte de tu tubo digestivo y ya con eso se resolvió el problema. No, eso no se resolvió así. Eso lleva a su vez procedimientos que están relacionados con la conducta de la persona y que es lo que va a permitir que eso pueda ser efectivo o no. Por supuesto, porque cualquiera puede salir y decirme, yo tengo una estadística de tantos y que tantos se han resuelto y todo eso. A mí en lo personal, mutilar partes de las que vienen con nuestro organismo, no soy muy partidario de ellas. Soy partidario de la exéresis, o sea, la remoción de estructuras en el organismo que me producen un daño. Cualquiera pudiera decirme, bueno, pero es que que yo tenga el estómago grande, me está produciendo un daño, que es la obesidad. Sí, pero eso es algo que en un gran porcentaje puedes resolverlo con cambios, diríamos, hábitos alimentarios y hábitos de calidad de vida, hábitos de vida, como son, como siempre insisto, comer poco, comer adecuado y hacer ejercicios.
Doctor, con respecto a las liposucciones, recuerdo que en algunos casos se han presentado accidentes de personas que han fallecido por este tipo de tratamientos. Quizás porque no hay una suficiente capacidad, digamos, del médico que realiza esta actividad. ¿Qué nos puede decir con respecto a la liposucción específicamente?
Permiso, antes de que el doctor comience, hablando de, yo tengo un caso de una amiga mía, un caso bien directo de una amiga mía, que el esposo la dejó por otra señora más joven. Entonces ella fue para, entonces decidió arreglarse, y eso fue en la Argentina. Se hizo la liposucción, una mujer que estaba en perfectas condiciones de salud, bonita, se hizo la lipo para ir a una fiesta, para estar más bonita. A los 2 días de salir de la clínica falleció. Y eso se escucha mucho, porque escuchamos de las que quedan bien, pero no escuchamos tanto de las que pasan muchos problemas.
Claro, eso también es una interesante pregunta que está relacionada con la educación a la población. Permítame, quizás si se quiere, no entrar directamente en el tema para poder darle, si se quiere, un rodeo y poder caer en la médula del problema. Lo que sucede muchas veces es que a veces las damas y los hombres también son víctimas de la propaganda. Hemos considerado a la mujer ideal como aquella que tiene 90, 60, 90.
La Barbie.
Y no todas las mujeres tienen 90, 60, 90 y son preciosas. Muy preciosas. A veces, yo pienso que el ser humano es algo integral, porque se puede tener 90, 60 y 90, pero hay que tener cerebro también, que es muy importante. A mí me encanta ver los certámenes de belleza, me gusta verlo, uno se divierte y son cosas que se forman, a pesar de que en algunas cosas no estoy de acuerdo con muchas de las cosas de los certámenes de belleza, porque se ve más eso que el talento, y el talento es importante. Porque yo conozco muchas mujeres muy talentosas que no tienen 90, 60, 90. Y son muy talentosas. Y son extremadamente emprendedoras y luchadoras. Tengo muchas amistades así. Que también conozco de 90, 60, 90. Las conozco de 90, 60, 90 sin cerebro y con cerebro. Y las conozco que no tienen 90, 60, 90 con cerebro y sin cerebro también. Pero la propaganda de ese modelo de belleza, al igual que la propaganda del modelo de belleza en los hombres también ahora se quieren poner glúteos y todas esas cosas que, bueno.
Esos son los metromen.
Sí, entonces usted tiene que cuidarse. Yo me cuido mucho, pero no puedo estar en esa bobería. Bueno, no le voy a decir bobería, en esa dedicación, vamos a decirle, porque yo no le puedo decir bobería a lo que quiere hacer cualquier persona. Yo no soy quien para juzgarlo. Sucede que hay algo que es lo siguiente. Primero, hay personas que lo realizan en muy buenas condiciones. Es decir, hay cirujanos, primero, que están capacitados, que tienen buenas clínicas, con todas las de la ley, con todos los requerimientos desde el punto de vista para prevenir infecciones, que es una de las complicaciones serias que se ven en ese tipo de cirugía. Otros, o sea, que también tienen preparado la sustancia que se van a poner, que siempre es una sustancia ajena, o casi siempre, porque a veces se puede utilizar la grasa misma de la persona, pero a veces ponen sustancias ajenas, y esas sustancias siempre pueden producir, o casi siempre pueden producir rechazos en el organismo. Y decía usted hace un rato que casi siempre se habla de los buenos resultados y casi nunca se mencionan los malos resultados. Hay muchos malos resultados que incluso no se dicen porque por temor a represalia, porque hay gente que se quedan callados, porque además de eso también está la otra situación, y es la de irse a otros países que salen más barata, pero entonces ahí se encuentran casi garajes de mecánica y en condiciones incluso tremendamente desfavorables, se pueden producir infecciones. Hace poco, por ejemplo, aquí en Brooklyn detectaron a una señora que la muchacha falleció enseguida y la muchacha, yo vi incluso la foto de antes, no me parecía que necesitaría o hubiese necesitado la cirugía, pero bueno, ella decidió hacérsela y se la hizo, pero en realidad le inyectaron unas cosas allí en los glúteos que se murió. Hubo otro caso allá en la Florida que inyectaban cemento, pero no solamente eso. He oído en las noticias de una que estaba también allá en la Florida, que por cierto, no sé si ya la habrán cogido, pero estaba prófuga, que le ponía Crazy Glue, ese material que se utiliza para pegar las cosas, para pegar madera, metal y de todo, que le pusieron Crazy Glue en los glúteos también, y la muchacha, bueno, metió un, o sea, pues se le produjo una infección tremenda y esa infección tremenda la condujo a la muerte. Hay otros accidentes que se pueden producir durante el acto quirúrgico y es que se pueden producir tromboembolismos de grasa. Es decir, durante la eliminación de la grasa, a veces las arterias y las venas, esas se abren porque sangran y se le mete dentro de ellas un fragmento ya sea de grasa o un coágulo determinado y eso viaja por todo el organismo porque el sistema circulatorio, un sistema cerrado, va al corazón y del corazón va a los pulmones y produce un tromboembolismo pulmonar y las personas pueden morir por esas razones. Hay las complicaciones más frecuentes son precisamente infecciones, tromboembolismo, apertura de las heridas, deformaciones de la estructura que se está tratando de mejorar y realmente hasta la muerte se puede producir. Hay personas, hay mujeres sobre todo que a veces tienen las mamas grandes que les da mucho dolor en la espalda y bueno, hay una cirugía reductora de las mamas que está más justificada por el problema de las molestias que le produce a nivel de la espalda y de toda esa serie de cosas. Pero la redistribución esa de la grasa, porque hay liposucción y lipoescultura. Liposucción es cuando se va a eliminar la grasa de determinadas partes del cuerpo y lipoescultura es cuando se va a quitar grasa de partes del cuerpo para ponerla en otra parte. Que ese es uno de los mejores procedimientos porque no tiene rechazo porque es la misma grasa de la persona, pero no está exento de tener dificultades de los tromboembolismos y de las infecciones. En realidad, yo, aunque no estoy de acuerdo, pero creo que hay lugares que sí lo hacen bien, que tienen muy buenas condiciones y que hay personas que tienen mucha habilidad haciéndolo y experiencia también realizándolo. Y bueno, pues una carta que se va a jugar la persona que quiere mejorarse su anatomía. Pero soy muy promotor de que la anatomía que trae usted siempre es buena. Realmente por ahí hay un dicho ya que se ha ido expandiendo de que no hay mujeres feas sino hombres sin dinero. Realmente yo pienso que para mí no hay ninguna mujer fea, para mí todas las mujeres tienen un encanto que es muy particular y que si lo sabe aprovechar como mujer desde el punto de vista femenino le da muy buenos resultados. Esa es mi opinión realmente.
Lo que pasa que como usted mencionó anteriormente, vivimos bombardeado por la televisión, por las revistas, porque usted mira una revista hoy en día, no hay una arruga. ¿Qué le estamos dejando a la próxima generación? Un mundo plástico e irreal. Entonces se han hecho estudios con personas que se fueron a vivir a los países orientales donde envejecer, el envejeciente es admirado, tratado con todo el respeto porque forma parte ya de la experiencia de la vida. Estas personas se sintieron mucho más felices, mucho más cómodas, pudiendo vivir su vida de 70, 80 o 90 años sin pasar por el cirujano.
Claro, hay una expresión, yo tengo una expresión para eso. La belleza se forma de dentro afuera, no de fuera adentro.
Estamos de acuerdo, pero eso es lo que tenemos que inculcar, no solamente para nosotros mismos tener que aprenderlo finalmente, sino para qué le vamos a dejar a esta niña que tiene 10, 11, 12, 13 años, que se está formando recién y que está siendo bombardeada por Barbie y por todos los medios de comunicación que le dicen que está siendo gordita, por ejemplo. y le crean toda esta serie de traumas y complejos. Y entonces, porque a los cirujanos plásticos me dan niñas de 12, 13 años que se quieren hacer todas de nuevo. Entonces también eso se puso de moda. Entonces hablemos un poquito de los tratamientos no quirúrgicos, de ser amigo del espejo. Usted sabe que yo me hice amiga del espejo. Entonces ahora yo las arruguitas nuevas, yo le digo cuánto las quiero, qué bien que me sientan. Entonces él está más contento conmigo, el espejo me refiero.
Sí, está bien, está interesante eso que usted dice. Los tratamientos no quirúrgicos para los problemas de la obesidad lo hemos venido tocando desde el principio.
Exacto.
Buenos hábitos alimentarios, ejercicios para fortalecer tu musculatura, y además de eso, eso tienes que incluir tus sentimientos, tus pensamientos, la meditación, todo lo que es holístico en relación con tu presencia en este mundo.
Que es tan importante eso, sentirse uno mismo querido.
Sí, sentirte que eres importante, que tú eres muy importante. Sentirte que tú tienes valor. Sentirte que no hay nada que te pueda disminuir. Si tú piensas que tienes unas libritas de más, no pienses que eso te va a disminuir. Piensa que eso te va a afectar desde el punto de vista de salud. Y ponte entonces a hacer las cosas que te van a ayudar a que tú puedas extender tu vida con buena salud. Eso es lo más importante para mí. Hay muchos tratamientos incluso yo lo estuve haciendo. O sea, yo hacía hace un tiempo, ya un tiempo bastante atrás, hacía liposucción con ultracavitación. Pero lo dejé porque los resultados que yo veía era que bajaban un poquito, pero después volvían otra vez con lo mismo. Es decir, que yo ganaba dinero, pero no me gusta ganarle el dinero a la gente que pierden el tiempo y que pierden la posibilidad de lograr lo que ellos quieren. Era para mí un poco triste ver que venía una persona y que por perder 2 pulgadas, 3 pulgadas, yo le hacía un tratamiento, pero a los 3 meses venía otra vez con las mismas 2, 3 pulgadas o 4 pulgadas. Entonces yo empecé a dejar de hacer el trabajo, porque incluso yo tenía equipos para eso y los dejé. No. Cada día estoy más convencido de que comer bien, comer adecuadamente, caminar, hacer ejercicio, es lo mejor que te puede mantener. Y no te fijes mucho en que si tienes arruga o no tienes. Quiero decirle que hay cosas que son genéticas. Hay personas que tienen 80 años y no tienen una arruga, y eso viene en su genética y no se puede cambiar. Mira, un aspecto que debes de eliminar, que lo digo siempre con mucha fuerza: no tomes mucha bebida alcohólica, no fumes. Todas esas cosas son tóxicas para tu piel, para tu organismo. Piensa bien siempre. Medita alrededor de los demás. Ten compasión por los demás. Haz bien y no mires a quién. Eso es muy importante. Tenemos que rescatar esas cosas que son más humanas que otras. Muchísimas gracias.
Doctor, una pregunta antes de que se me vaya. Es que yo no quisiera que usted se vaya nunca, pero ya nos estamos llegando al final. Pero si las personas quieren verlo a usted para una consulta, si quieren comunicarse, ¿cuáles son su teléfono, su dirección? Así estamos todos en contacto con usted.
Mi teléfono celular siempre abierto, y si no me deja un mensaje, 917-975-1883. Y mi oficina la tengo en la zona de Sunnyside, en Queen, en la calle Skillman 4510, entre la 45 y la 46. Sunnyside en Skillman Avenue, 4510, entre 45 y 46. Allí tiene su oficina y habitualmente estoy allí. Lunes, miércoles y viernes fijo, y el resto del tiempo por cita por teléfono, martes y jueves y sábados también.
Perfecto, muchísimas gracias. Y aparte eso es bien fácil de llegar porque todos los subways van hasta...
El tren número 7 te deja en Queens Boulevard y dos cuadras más abajo está la oficina.
Así que ya saben, querido público, si se quieren comunicar con el doctor Heriberto Pacheco para que él les siga dando todas estas informaciones o quieran tener una consulta con él, ya saben dónde ubicarlo. Su teléfono es 917-975-1883. 917-975-1883. Muchas gracias, doctor Pacheco. Hasta nuestro próximo encuentro.
Hemos llegado al final de esta emisión de Creando Futuro. Gracias al doctor Pacheco por concedernos la entrevista y a nuestros oyentes. Les invitamos a compartir esta información para llegar a quienes se ven afectados por esta enfermedad de la obesidad. Gracias, Angélica, por participar en esta conversación. Les invitamos a seguir en sintonía para un próximo programa muy pronto sobre salud integral con el doctor Pacheco. Esto es Creando Futuro.
La maravillosa música que están escuchando está interpretada por el maestro Ángel Roque. Para adquirir sus colecciones, llamar al 201-348-4332. 201-348-4332.